uno de ustedes. Y sí, es verdad que todos los días hay asuntos nuevos de inmigración y siempre puede estar en las noticias el tema de inmigración, en sus teléfonos, en las televisiones, todo está hablado de inmigración. Pero hoy es un día diferente para mí y no sé, me imagino para ustedes también. Es el día 9-11, como ustedes saben, es cuando el día de las Torres Gemelas cuando cayeron. Y estoy más pensativa sobre todo esto, porque ese era el día que cambió los Estados Unidos. Después de eso, los Estados Unidos se convirtió un nuevo país, porque en esa fecha hoy, 9-11, que es hace 25 años cuando cayeron las Torres Gemelas, era cuando el país de los Estados Unidos fue atacado aquí en las propias tierras del país, que algo que nunca habíamos visto, nunca habíamos esperado desde las guerras que ocurrieron cuando primero la guerra civil, no hemos visto nada así tan grande en nuestras tierras. Y después de eso, a causa de ser atacados de terrorismo allí, es cuando se tuvo que hacer cambios los Estados Unidos y prepararse para poder tratar de combatir el terrorismo que venía acá a los Estados Unidos. Y yo sé que dicen, pero eso es el terrorismo, Lorena, ¿cómo eso se conecta en inmigración? Pero allí, después de esos días, cuando estaban buscando quién hizo esos actos horribles y cuando todavía estaban tratando de encontrar sobrevivientes y tratar de limpiar el desastre que estaba allí en la ciudad de Nueva York, tuvieron que reunirse nuestros políticos, nuestros líderes, para decir, ok, esto ocurrió, no queremos que esto ocurra de nuevo. Y es cuando el Congreso pasaron actos contra terrorismo que le daba más poder al presidente de los Estados Unidos, a la rama ejecutiva, para ir contra personas que venían acá a los Estados Unidos para hacer daño. Y esto completamente afectó nuestras leyes de inmigración. En estos momentos, después del 2001, ocurrieron nuevas leyes que les daban más castigos a personas que entraban aquí ilegal. Había más chequeos en los aeropuertos o personas que estaban los inmigrantes viniendo, porque lastimosamente por las personas que atacaron, que hijacked los aviones, eran inmigrantes, venían acá con visas de estudiantes. Y yo sé que eran muy inmigrantes, muy diferentes a nosotros aquí, que venimos para trabajar y mejorar y dar más a este país. Pero porque eran inmigrantes, eso causó que hubo más sentimiento anti-inmigrante. Esto era cuando el presidente Bush estaba allí. Ahora, y como les dije, les daba mucho más poder a la rama ejecutiva y eso ha causado que ahorita en estos presidentes y hasta el presidente Trump tiene más poder para hacer órdenes ejecutivas que causan daño a inmigrantes y todo bajo la propuesta o a veces la excusa de poder proteger al país contra estos inmigrantes enemigos que van a causar daño al país. Entonces, es muy interesante cómo eso cambió todo. No sé, Nelson, ¿tú te acuerdas cuando cayeron las Torres Gemelas?
Sí, claro. Y fíjate que justamente estaba leyendo temprano de que a partir del 9-11, lo que dices, no existía el Departamento de Seguridad Nacional.
Sí.
No existía ICE.
No existía.
Fue creado a raíz del 11 de septiembre. No existía lo del Real ID.
Todo era
un poco más relajado a abordar un avión. ¿Entiendes? Todo eso vino de trabajo de la investigación cuando descubren efectivamente que habían entrado con visas de estudiantes, que eran inmigrantes, pues se hace un cambio a la mentalidad
sí.
de los ciudadanos. No de todos, por supuesto, pero hay un escarnio público, ¿no? A ver por qué hay tanta inmigración, por qué no se controla.
Yeah.
Es como nacen todas estas agencias nuevas. De hecho, el reportaje de CNN que estaba viendo en la mañana decía claramente, el que hoy haya ICE en la calle haciendo operativos viene justamente de las leyes
sí.
que nacieron después del 11 de septiembre.
Sí, y es verdad. Yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria, era mi último grado de secundaria, en el 12th grade, en la high school, y yo estaba sentada en mi clase de trigonometría, no sé, es una clase de matemáticas, ¿verdad? Y estaba sentada y yo y los otros estudiantes y que de repente entra el maestro tomando café y dijo, pues parece que un avión se estrelló en una de las Torres Gemelas y nosotros, ¿qué? Pero prendemos la computadora porque en ese tiempo no había celulares, así con las noticias tienes que prender la computadora, la televisión. La prendimos allí en nuestra clase y que ahí estamos mirando todo esto. Y yo, pues, nunca había ido a Nueva York, nunca había visto estos tipos de edificios tan grandes que existen en Nueva York. Entonces, ay, 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 bueno, pues, y que también estamos ahí sentados y de repente que otro avión otra vez a la segunda torre. Y me acuerdo muy bien pensando, ok, wow, igual no entendía completamente qué grande era la situación, qué tanto daño había hecho, qué tanto iba a ser afectado la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos. También me acuerdo que, porque de repente que estamos, ah, pues el aceite se va a acabar y entonces después de la escuela fui a la gasolinera y había líneas, el costo de la gasolina era muy alta, muy, muy alta en esos tiempos. Comparado ahorita era barato, comparado a lo que, los precios que tenemos ahorita. Pero me acuerdo que durante todo el día, ahí nomás estábamos mirando la televisión, nomás mirando personas siendo rescatados o mirando cuando la torre se cayó. Eso era un día que era muy significante. Hace algunos cuantos años tuve la oportunidad por fin de ir a la ciudad de Nueva York porque iba a una entrevista de migración para uno de nuestros clientes. Y pasé por el sitio de donde estaban las Torres Gemelas y se me hacía tan increíble pensar que hace como unos 20 años esto estaba totalmente cubierto con polvo, con papeles, con todo. Y dijo, y aunque pues sí, ahí está el museo y no están las torres allí, hay vacío allí, pero al mismo tiempo la ciudad de Nueva York se ha nacido de nuevo allí, hay vida allí, mucho similar como la ciudad de Oklahoma City, aquí donde también cuando después de la bomba. Pero sí, como estabas diciendo, todo esto, las agencias, todo eso ocurrió después de las Torres Gemelas.
Sí, sabes, efectivamente, yo cuando fui a Nueva York y veo el memorial, ¿no? Que es un estilo de fuente hacia abajo, ¿no? Y te pones a pensar en las miles de vidas que se perdieron, ¿no?
Miles.
Yo recuerdo igual ver la televisión. Yo estaba en México en esa época y pues todo por la televisión allá. Yo decía, no, no puede ser, como que no lo creía, pues, yeah, que sentía que era una película. Como
sí,
que,
exactamente.
Decía yo, no puede ser que fuera tanta gente tan rápido,
yeah,
en un instante, ¿no?
Ya, yeah, porque, I mean, tú miras esto, pero piensas, no, son otros países donde están las guerras y todo esto, pero que
tan cerca, ¿no?
Tan cerquitas, pero tan estrategia que usaron nuestros propios aviones para hacernos daños. I mean, es increíble lo que ocurrió y, claro, todo lo que han tenido que la información que han obtenido después de que todo esto ocurrió. Y sí, I mean, por eso también hay, you know, estamos hablando de las agencias de ICE, DHS y todo esto, pero también a Guantánamo Bay, allí donde tienen los terroristas o ponen interrogaciones. Las leyes han cambiado drásticamente. Una de las cosas que también es que después de el acto, este acto que ocurrió en el 11 de septiembre, por eso cuando vienes aquí en la frontera, cuando estás en las fronteras y siendo, tratando de entrar a los Estados Unidos, por eso los agentes de ICE tienen, o los de los fronterizas tienen tanto poder de tener a alguien detenido por muchísimas horas, interrogándolos, haciendo muchísimas preguntas, revisando todo, revisando los celulares, no poder hacer todo esto sin tener un abogado ahí presente para las personas, porque todo esto es en base de que, hey, nosotros tenemos más poderes, tenemos más derecho de poder interrogar a cualquier persona que está entrando aquí en los Estados Unidos.
Incluso de retirar una visa, ¿no?
Gloria, retirar una visa o detenerlo exactamente o retirar la residencia o también quitarles, you know, pasaportes a ciudadanos, residentes, pero también especialmente a inmigrantes.
A inmigrantes. Y abogada, pues están llegando ya las primeras preguntas. No sé si quieres.
Ah, que, claro que sí. Para eso estoy aquí.
Que ya las empecemos a contestar. Nos dice una persona aquí en el WhatsApp, dice, ¿se puede pedir el perdón por presencia ilegal por más de 15 años? Mi hermana fue a su entrevista, ya no pudo regresar, su abogado hizo mal trabajo, dice, y ya no quiere ayudar en el proceso.
Ay.
Y supongo que la pregunta es, ¿todavía hay esperanzas para que pueda regresar? Y más o menos, dice, ¿cuánto tiempo tardaría?
Bueno, pues, y hay varios perdones por varias situaciones. Entonces, tendría que saber exactamente por qué le negaron la visa. Pero si ella tiene un familiar que le está metiendo papeles, me imagino un ciudadano o un residente, me imagino que sí puede meter el perdón. Aunque ella esté afuera del país, puede someter el perdón I-601A si es por presencia ilegal. O la otra situación es permanecer el tiempo del castigo afuera del país. Si ella ya cumplió 10 años, entonces podría calificar de nuevo para someter el perdón en este momento, o a lo mejor ya no necesita el perdón. Pero sí, todavía hay esperanzas. Y lastimosamente este abogado no hizo las cosas bien, pero le consigo, por favor, consulte con varios otros abogados, porque a lo mejor sí hay una solución de meter un perdón de nuevo. Ahora, a lo mejor eso no le dé un resultado inmediato, no va a poder entrar inmediatamente, va a tener que durar algún año o, you know, a un tiempecito afuera por mientras que espera que el perdón sea procesado y aprobado, o a lo mejor tiene que cumplir un castigo afuera y cuando cumple este castigo podría entrar. Igual, tendría que saber más información, pero si hay algo, y por favor, hablen con varios abogados y para poder dar una segunda opinión para que ella pueda entrar de nuevo.
En los abogados es como los médicos, ¿no? Si a veces no me gusta lo que me dice un médico, pues lo puedo preguntar al siguiente. Y pues si me dice lo mismo, pues salgo, ay, ay.
Ya, ya. Y es lo que yo le consejo a las personas. Por favor, hey, hablen con por lo menos 3 abogados. Incluyendo, mira, si ustedes vienen conmigo, por favor, hablen con otros abogados, porque quiero que ustedes estén satisfechos con la solución. Y cada abogado también tiene sus propios pensamientos, tiene su propia experiencia, su propio conocimiento, educación. Entonces, algunos le saben más de otra cosa comparado a otros. Entonces, por eso digo siempre, hablen con 3 abogados para encontrar el abogado que ustedes se sienten más satisfecho, que les va a traer los resultados que ustedes merecen, incluyendo el precio que ustedes quieren también pagar para el abogado.
Fíjate, abogada, hay otra pregunta que nos dice otra persona. Dice, hola, buenos días. Una pregunta, ¿en cuánto están las citas ahorita para una consulta? Supongo que se...
Con nosotros. Ya. Yeah. Sí. Nosotros nomás cobramos $100 la consulta.
La primera consulta.
Yeah. Y antes no cobraba. Antes hacía todas las consultas gratis, pero lo que pasó, gente no se estaba presentando y ahí nomás tenía el tiempo reservado y causando que personas tenían que esperar semanas y semanas para una cita con nosotros. Entonces dije, mira, si cobramos un dinero, entonces ahora sí se van a aparecer, ahora sí se van a presentar y no me van a dejar así nomás plantada.
Claro, porque nadie quiere perder $100.
Sí, es verdad.
Sí, sí. Fíjate que a veces no valoramos lo gratuito,
sí,
¿no?
Es lo que dicen y personas dicen, pero ¿por qué no hacen las consultas gratis? Digo, mira, mi tiempo es valioso, igual como el tiempo de ustedes, igual como el tiempo de mis otros clientes. Entonces, queremos valorarlo y para poder así asegurarnos que sí se ha aprovechado el tiempo.
Entonces, $100.
$100.
La primera consulta con la abogada. Bueno, la siguiente pregunta que viene del... Voy a dar las terminaciones para que la gente identifique sus mensajes.
Ya, y la persona que está marcando no cuelgue, por favor. No. Mira, ya están llegando las llamadas.
Llamadas, vamos a contestar la llamada. Qué buena, buenos días, la abogada. Qué buena, buenos días, la abogada, ¿la escucha?
Oh, ¿desde acá?
Qué buena, buenos días, la abogada, ¿la escucha?
Sí, buenos días.
Buenos días. Yeah. La abogada está escuchando.
Sí, abogada, es una pregunta. Mire, lo que pasa es que yo tengo una... Quiero aplicar para la residencia por medio de mi hijo ciudadano. Yo entré con una visa, pero en el 2022 también apliqué una por parte de mi hermana ciudadana.
Ok.
Mi pregunta es, ¿usted cree que yo podría arreglar también para mi esposo junto y me espero a la aplicación de mi hermano?
¿Y digo que su hermana le metió papeles cuándo?
Sí. Lo miré.
Bueno, sí puede esperar la aplicación de su hermana y su esposo podría estar incluido en esa, pero esas aplicaciones están durando como 25 años. Entonces, para mí, sería más rápido que usted arregle por medio de su hijo y después usted le mete papeles a su esposo ya siendo residente. Y eso va a ser mucho más rápido comparado en esperar la aplicación de su hermana.
Sí, pero por ejemplo, si yo la meto por parte de mi hijo y yo entré con una visa, pero me quedé pues hace años ya, bastante años, como 24 años. ¿Tengo que tener un perdón para poderlo registrar porque me quedé todos esos 2 años así?
No, usted no va a necesitar perdón. Como tiene una entrada legal y es un hijo ciudadano, un familiar inmediato metiéndole papeles a usted, usted arreglaría sus papeles aquí en los Estados Unidos. Usted sería más fácil. Ahora, entiendo que me imagino que su esposo, ¿él también entró con visa o no? Entonces, sí, él sí va a necesitar un perdón, pero usted no.
¿Y qué riesgo correré si ahorita aplico? Porque la verdad, tengo miedo.
¿Ya tiene su hijo 21 o todavía no?
Sí, lo cumplí desde abril.
Bueno, le sugería tratar de meter la aplicación antes de que termine esta semana, porque el 18 va a empezar la regla de carga pública, donde van a hacer más preguntas en las aplicaciones. ¿Qué riesgo corre usted? Lo único riesgo que corre usted es si usted cometió fraude para entrar a los Estados Unidos. Si usted mintió en las aplicaciones, entonces correría un riesgo más. Nomás por quedarse y estar aquí, eso no le va a traer problemas. Pero si usted ha usado fraude en alguna situación, entonces es posible que sea más dado a la luz. Pero toda miró que estos casos están siendo aprobados. Y yo diría, sí, claro, no sé todos los detalles, con gusto no podemos revisarlo, pero sí sería bueno meterlo lo más pronto posible en la aplicación.
Entonces, si por ejemplo yo los meto para la semana que viene, ¿todavía alcanzaría para que no me tocara lo de la carga pública?
Sí, porque entra en efecto la nueva regla de carga pública el 18-18. Entonces, usted los mete antes de esta fecha, usted estaría bajo la regla vieja de carga pública, que todavía existe, pero más bien está enfocado si su patrocinador, su peticionador, hace suficiente ingreso o el copatrocinador. No se van a enfocar en los otros factores, que es sobre los beneficios que ha usado su familia o su edad, educación y posibilidades de poder trabajar.
Abogada, y si uno coge las vacunas por medio del Departamento de Salud, por ejemplo, yo lo hice así porque aquí me dijeron que lo hiciera, ¿eso no me va a afectar a mí para la...
No,
para la...
los beneficios que alguien ha recibido en el pasado no la van a afectar. Esos beneficios más bien que están usando en el momento que meten la aplicación. Entonces, usted usó el descuento ¿cómo se dice?
Las vacunas.
Las vacunas de la clínica del condado. Que yo también he usado eso. Yo, hey, ¿para qué voy a pagar más caro allá con el doctor cuando las puedo tomar más barato allá? Pero no le afecta.
Otro invierno donde fui a hacerme el físico me dijeron que fuera al Departamento de Salud a tomarlos en abril de este año y mayo. Entonces yo digo, si eso me va a afectar, van a decir, no, desde ahorita va a dar a dar ayuda pública, está ni siquiera regla.
No, eso no le afecta, está bien.
Le voy a preguntar otra.
Pero lo bueno que ya tomó el examen, entonces usted ya está casi para meterlo. Ok, hay que meterlo antes del 18 de septiembre. Yo estoy confiada que está, va a estar bien.
Y no de esta, pero primero Dios sí.
Está que confiado, que si no, a la fe no pasa nada.
Es verdad.
Sí, pues muchas gracias. Algo más le iba a preguntar, pero ya se me olvidó.
Y tenía que aprovechar.
Bueno, si se acuerda, pues puede marcar.
Voy a errar de nuevo. Mucho.
Adiós. Vive ahí el día.
Gracias. Pues sí, importantes estas preguntas, ¿no? De la carga pública. Yo aprovecharía una pregunta que se me ocurre en el mismo sentido es, las personas que reciben estampillas de comida también podrían verse afectadas. Entonces, ni alguien tiene aspiración o probabilidad de arreglar en el futuro, ¿sería bueno que a partir del 18 ya no pida estas ayudas?
Correcto, sí. Si tú vas a arreglar pronto, por favor, empieza a quitar esos beneficios del gobierno que tú has usado, incluyendo las estampillas, ayuda de la vivienda y también el seguro médico también.
El seguro médico.
Y para ustedes y para su familia, si tienen hijos viviendo con usted o menores de edad.
Abogado, fíjate que, bueno, tengo otra persona en la línea telefónica, vamos a atenderla. Qué bueno, buenos días, la abogada le escucha.
Sí, nada más le quería preguntar, yo tengo que volver a reaplicar para mis hijos para su Sonner Care, pero eso si lo vuelvo a hacer y ya van a ver que apliqué para esa carga pública.
Podría estar virado. Técnicamente, si usted mete su aplicación antes del 18 de septiembre, no deberían mirar a los beneficios que tiene su familia. ¿Ok? Entonces, no deberían mirar si sus hijos están usando Sonner Care si ustedes meten sus aplicaciones antes del 18 de septiembre. Pero igualmente, porque sabemos cómo está en la situación, le aconsejo si podría evitar tener el Sonner Care de sus hijos durante el año que su aplicación esté pendiente, sería mejor.
Ay, nada más que mi hija está en la universidad y le piden que tenga una aseguranza.
Ay, sí. Y no sé si él no podría calificar para... Sí requieren aseguranza. Hay aseguranzas que dan el colegio que ofrecen como descuento a estudiantes que no es Sonner Care. Yo cuando estaba en la escuela de leyes también tuve que usar la aseguranza que ofrecían en la escuela. Entonces, le aconsejo si puede mirar eso, sería mejor.
Y porque incluso ella me comentó, mi hija, mamá, si no puedes aplicar o no se puede por ahorita por la situación en que estamos de los papeles. Dice, aquí dicen que me cobran $1,000.
Ah, ok. Se me hace razonable y eso cubre todo el semestre, se me hace.
Ay, no sé, voy a decirle que investigue porque la verdad sí, es que tengo dos hijas que tendré que aplicar para ellas porque mi hijo, el que me está pidiendo, ya tiene más de un año que él no está pidiendo nada.
Ah, ok, qué bueno. Pero sí, yo diría, si podría tratar de cancelarlo o hacer un plan privado que a lo mejor sea muy mínimo beneficio, pero al mismo tiempo que tienen los requisitos para ir a la escuela.
Un requisito, ¿no? Yeah. Aunque sea el
más bajo.
El más bajo.
Y ahí después puede mirar, después que gane la residencia. Sí.
Y entonces mejor no aplico.
Mejor no aplique. Sí.
Sí, que porque
ya me mandaron en un mensaje que ya tenía que volver a renovar para este mes, me parece.
Ay, bueno.
Pues esa es la cara. ¿Qué? Tontos. Esas son los las consecuencias de la carga pública, ¿no? Desgraciada.
Si puede evitarlo, como digo, por mientras que su aplicación sigue, sería bueno.
Ya. Sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Abogada, otra pregunta dice, abogada dice, mientras el ajuste de estatus está pendiente por medio de Visa U, ¿todavía se puede meter algún perdón? Y si sí, ¿cómo qué perdones todavía son aceptados para que puedan aprobar la residencia? Gracias.
Ya, sí se puede amendar el perdón. Ahora, el perdón que es conectado con la Visa U, y es la Visa U para víctimas de crimen, puede perdonar muchísimas más cosas comparados a otros perdones que se meten cuando se mete la aplicación de la residencia de ajustamiento del estatus. Entonces, sí, si todavía no recibes la residencia, puedes amendar tu perdón de la Visa U para incluir más cosas si te olvidó decir ciertas cosas cuando fue tu visa U aprobada.
El número 4676 dice, buenos días, una pregunta para el abogado. Para la abogada dice, el derivado de visa T, ¿cuándo es cuando va la foto y huellas para el permiso de trabajo?
Bueno, normalmente va casi al mismo tiempo, porque si es un derivado, la aplicación del derivado es metido normalmente con la aplicación del principal, la víctima del trata. Y normalmente se meten a las mismas tiempo, y por eso normalmente muchas veces la cita de las huellas y la fotografía es del mismo tiempo. Pero sí he escuchado y he visto que muchas de estas citas biométricas se han atrasado, incluyendo para derivados. Entonces, es posible que tú tengas que durar más tiempo, un año y medio. Escuché a alguien que me dijo, tuve que durar 2 años para tener mi cita de huellas. Entonces, sí, es nomás estar pendiente, pero sí, se ha visto más y más normal que se han atrasado estas citas biométricas.
Otra pregunta del 4238 dice, buenos días, abogada, una pregunta. Estamos en espera de una aprobación. ¿Eso afecta que ya me den la aprobación? Y otra pregunta dice, si Dios no quiere, me agarra migración, ¿ya lo que tengo pagado con usted se pierde el dinero, dice?
Ah, bueno, pues, si tú estás en el proceso, se me hace que entiendo la primera aplicación. Si ya estás metido tu aplicación de la residencia de ajustamiento al estatus, entonces este cambio de la carga pública no va a aplicar para ti, porque tú metiste tu aplicación antes del 18 de septiembre. Entonces no hay cambio para ahí. Ahora, Dios no quiera, ¿verdad?, que seas detenido. Bueno, si alguien es detenido, entonces en esa situación nosotros entraremos para tratar de pelear el caso y hacer cualquier cosa que podemos hacer para sacarlos con una fianza o ganar el caso enfrente de un juez de inmigración. Si ustedes nos pagaron por un proceso y desafortunadamente algo ocurre que es afuera del control mío o de mi firma, incluyendo si ICE detiene a alguien, nosotros seguimos peleando su caso, pero ahora va a ser un proceso nuevo adicional. Ustedes me contrataron por un proceso. O sea, entonces, lastimosamente, el trabajo que yo hice en ese trabajo, a lo mejor no lo puedo usar de nuevo para este otro nuevo trabajo. Si hay algo que hice acá, un formulario, una declaración, que la puedo usar en este otro tipo de caso, le descuento el costo del nuevo proceso. Pero, por ejemplo, si ustedes van con el doctor, nos dando el ejemplo de doctor, el doctor primero les dice, ah, ok, los estoy curando por diabetes. Y ahí después ustedes, Dios no quiera, pero les sale la cáncer. El doctor no va a decir, ah, ok, pues, el costo que les voy a regresar todo el dinero por el diabetes. No, ahora es un costo adicional, un proceso adicional, trabajo adicional. Y yo sé que esto es difícil para muchas familias, pero dije, pues ya les pagamos. Y dije, ya.
Pero una cosa, no
por otra. Como digo, sí, es similar el caso y podemos usar mucho el trabajo que hicimos anteriormente. Entonces le podemos descontar para el próximo costo del otro. Pero igual, lastimosamente, las detenciones de mis clientes está fuera del control mío y es muchos por la policía y yo sé, eso es algo que yo no puedo controlar y por esto pues hay servicios adicionales que tengo que hacer.
Sí, pues realmente no quisiera, ¿no? Que con lo que pagaste...
¡Hey! Ya les pegué una vez, háganme todos mis casos legales y sí he escuchado esto, digan, no, ya quiero eso y también quiero esto y quiero, digo, mira, es trabajo adicional y aunque yo sé que dinero que es importante para ustedes, pero al mismo tiempo yo también tengo que pagar mis empleadas y también les tengo que...
Y la luz.
Y la luz y todo esto está trabajo adicional. Yeah.
¿Entiendes? Abogada, dice otra pregunta. Metí mi VAWA en el 2022 y no me ha llegado ninguna respuesta para mi aceptación de VAWA.
Ya. Yeah.
¿Tendría que preocuparme o cuánto más faltaría? Y si pudiera salir a México con el permiso, ya que he escuchado que tendría castigo de 5 a 10 años. ¿Qué tan cierto es eso?
Ya, yeah. So las VAWAs están durando 4 años y medio para ser aprobados. Entonces, ahorita apenas están llegando algunos que fueron sometidos en el 2022, pero sí se ha atrasado más y más los tiempos de espera en estas aplicaciones. Yo sé que cuando usted metió su aplicación en 2022, nomás estaban durando 3 años, pero eso era en ese tiempo. Ahora todas las aplicaciones han atrasado más y más y más por las nuevas expectativas que ha puesto esta administración y los nuevos chequeos que hace esta administración. Ahora, la pregunta del permiso de viaje. Yo sé que muchos tienen un permiso de viaje vigente, válido, y a lo mejor han salido en el pasado sin problemas, pero ahorita les estoy diciendo a ustedes, que personas que salen con sus permisos de viaje, especialmente si recibieron el permiso de viaje por VAWA, están teniendo problemas para reingresar a los Estados Unidos. Y todo esto está conectado con lo que estábamos hablando anteriormente, el poder que tienen los agentes de ICE o de inmigración cuando alguien entra a los Estados Unidos. Entonces, para muchas de estas personas, por causa de todo lo que está ocurriendo en el mundo de inmigración, están acusando personas de fraude, los están interrogando por horas y horas, les están haciendo preguntas muy rudas, intimidándolos, y como le digo, causando que personas digan, ay, mejor me rindo, mejor me regreso. Entonces, poniéndolas en muy mala situación y forzando personas que digan que cometieron fraude cuando en verdad no cometieron fraude.
O probablemente, abogada, que con tanta presión ahí en el interrogatorio digas algo que no debería
decir, ¿no? Correcto. Y esto, pues,
usted dijo que como fraude, ¿no?
Sí, y es la cosa que, claro, cuando alguien está allí con todas estas preguntas, con el miedo, detenidos en un cuartito, es complicado.
Entonces, la recomendación, aunque tenga el permiso, el papel, si depende de un banco o de algo muy débil jurídicamente, por así decirlo, que no tiene una residencia, la recomendación es no quebra ahora.
Claro.
Probablemente, yo digo que no hay mal que dure 100 años, a lo mejor esto pase más.
Cuando cambie la administración, pero por ahorita, para poder protegerlos, les aconsejo, por favor, no viajen internacionalmente con sus permisos de parol. Ahora, la segunda parte de esta preguntita es, ¿qué tal? He escuchado que me van a dar el castigo de 5 o 10 años si uso este parol y entro de nuevo a los Estados Unidos. Sí, esto es otro cambio adicional y otra razón más por qué no deberían viajar. Antes, cuando alguien viajaba y salía del país, nunca causaba que les darían, que ellos causarían que tendrían un castigo de 3 o 10 años. Y estos castigos son cuando alguien está más de 6 meses ilegalmente en los Estados Unidos y sale del país, aunque sea por su propia cuenta, aunque sea, sin deportación, tienen un castigo de 3 años. Si tú estás más de un año ilegalmente aquí en los Estados Unidos, sales del país, ahora tienes un castigo de 10 años. Todavía podrías entrar con el permiso de viaje, pero cuando estemos arreglándote en el futuro, los oficiales van a decir, tú saliste con parol, pero no fue protegido porque ya no protegemos a las personas que salen con parol. Ahora tienes un castigo de 10 años y te voy a negar la residencia. Entonces, el castigo más bien viene cuando alguien viene a aplicar para la residencia. No es que alguien te va a decir un oficial, tienes el castigo de 10 años. No, es cuando estés aplicando y es cuando es mirado si tienes estos castigos por presencia ilegalmente en los Estados Unidos.
Fíjate, la pregunta que nos hicieron hace un momento que decía, la pregunta que ya había respondido, ¿te acuerdas que dice? Bueno, sí, es abogada, una pregunta que estamos en espera de una aprobación y eso afecta que ya me den la aprobación. Y se refería, aquí aclara que era un permiso de trabajo.
Ay, pues sí, los permisos de trabajo también están tomando más y más tiempo. Yo diría que ahorita normal, se ha convertido en normal una espera de un año para un permiso de trabajo, para las renovaciones o para el primer permiso de trabajo.
Y otra aclaración de la pregunta del derivado, dice, es que yo fui en diciembre, pero mi derivado menor de edad, 7 años, aún no ha ido a huella.
Ya, yeah. Y eso es posible porque si son muy menor de edad, antes no pedían que los menores de edad iban a sus huellas. Entonces, es muy posible que no tenga que ir a huellas hasta que ya esté más cerquita de ser aprobado el caso.
Abogada, otra pregunta que tiene que ver con la carga pública. Dice aquí una pregunta para la abogada en el asunto de la carga pública. ¿También nos afecta a los que estamos en proceso con el VAWA, con lo de las estampillas o los seguros médicos?
No, las reglas de carga pública nomás aplican para aplicaciones que son en base de un familiar sometiendo papeles para ti, una petición familiar, una petición de un empleador. Casos de VAWA, visa U, visa T, visa juvenil especial o asilo. no aplica la regla de carga pública.
Muy bien. Otra pregunta dice, hola, buenos días. Una pregunta, tiene más de un año que fuimos a la cita de huellas a través de Bagua, pero no nos tomaron las huellas, dice, solo la foto.
Ay,
okay. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para recibir el permiso de trabajo o tener alguna noticia sobre la misma?
Ya, y no sé por qué algunas veces nomás piden foto, algunas veces nomás toman las huellas. Ellos saben exactamente lo que hacen en su sistema, les deja saber el oficial que está allí tomando las cosas, cuál tienen que hacer. Pero sí, los permisos de trabajo, como les digo, por lo menos un año. He visto algunos que están tomando un año y medio para poder obtenerlo.
Otra pregunta dice, buenos días, tengo una pregunta para la abogada. Tengo la visa U aprobada y en noviembre del año pasado apliqué para la residencia. Aún no tengo respuesta. Ya mi permiso de trabajo está vencido. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto tiempo más me falta para que llegue la residencia?
So, después de tener la VAWA aprobada, el próximo paso es obtener la residencia. Pero para las personas que están obteniendo residencia, sería esperar que les den la entrevista, porque para la residencia sí hay una entrevista, de seguro. Y he visto que se han atrasado más también los tiempos de espera para estas entrevistas, un año y medio. Y yo sé que muchos tienen el permiso de trabajo vencido. Ojalá que ya mandan una renovación. Y lastimosamente es nomás esperar, porque sí están tomando tiempo.
Se está atrasando todo, ¿no, abogado?
Bien atrasado todo.
Oye, abogada, y aprovechando, ahora sí que aprovechando tu presencia, leí una entrevista que te hicieron respecto a los convenios 287G y dijiste algo que es muy importante, ¿no? De alguna manera aquí en Tulsa, pues, tenemos cierta protección para la comunidad inmigrante, en que la policía no hace inmigración, el sheriff no hace inmigración, pero la gente no sabe realmente qué policía es sí y cuál policía no.
Y es la cosa que también es muy confuso, que tenemos en las ciudades, hay 3-4 gobiernos que pueden estar sobre tú. Tú estás bajo la jurisdicción, estás bajo el poder de varios gobiernos. Es el gobierno de tu estado, ya sea la policía de tu ciudad, el gobierno de tu ciudad, el gobierno del condado, ya está el sheriff, la policía del sheriff, la policía del estado, que es como el Highway Patrol, y después la policía federal, que serían los marshals. Entonces, hay 4 fuerzas de policía que podrían estar en el mismo lugar, pero cada uno tiene sus propios propósitos
y políticas.
Y políticas, y quién pueden detener o no. Y aquí en la ciudad de Tulsa, igual ha dicho el gerente del manejador del police department, el chief, que ellos no están aquí para detener personas y pasarlos con inmigración. Al menos si caen alguien arrestado, entonces ahora allí es cuando hacen el chequeo que si son inmigrantes y se encuentran aquí indocumentado. Igual ha dicho el sheriff, nosotros no estamos aquí para detener nomás en crímenes. Ahora igual, si caes detenido por otra razón y te llevan a la cárcel, entonces ahí te van a hacer el chequeo. Pero igual, que la policía de la ciudad, si tú por algo simple, un traffic stop, una parada de tránsito, ellos no te van a llevar a la cárcel, no están allí para detenerte. Ahora, la diferencia es la policía del estado, que es el Highway Patrol, ellos están viniendo y pagando.
Y algunas policías de los pueblitos.
Todos ellos hacen sus propias decisiones, quién van a parar y quién van a arrestar. Entonces, sí, esa es la situación y la diferencia, pero sí, gracias a Dios que nuestro police chief y el sheriff regalado han dicho, hey, nosotros, si paramos por algo simple, algo que no deberíamos arrestar y llevar a personas de la cárcel, no le vamos a dejar a inmigración, ¿sabes? No los vamos a pasar con inmigración. Ahora, si es algo grave, un DUI o violencia doméstica, un ataque, algo así, pues entonces eso ya ibas a caer en la cárcel y ahí en la cárcel sí checan tú.
Y ahí pues ya no me atreves a defender de ningún tipo.
Bueno, definitivamente son inocentes, nada, declarados culpables, ¿verdad?
Moralmente no de verano.
Pero por eso les digo, miren, muchas de las personas que están detenidos en la cárcel y tienen ese hold de inmigración, esa detención de ICE, es por cosas que ustedes pueden evitar, ¿verdad? Hay que evitar dónde vamos, con quién andamos y qué estamos haciendo. Y muchas veces eso nos previene que estemos en contacto con ICE.
Pero sí hay casos muy tristes, por ejemplo, como los que vemos en condados como el Canadian, como Muskogee, donde se ve ya que las policías locales, por cualquier parada de tránsito, se llevan a la gente con...
Están muy bravos, sí.
Abogada, ya has respondido a esta pregunta muchas veces, yo nada más quiero reafirmarla. Un permiso de trabajo no es un estatus migratorio, paralelamente, ¿no?
Correcto.
A lo mejor en el pasado tenía cierta...
En el pasado, muchas protecciones. Sabemos muy bien que el permiso de trabajo te daba la habilidad y te da la habilidad de obtener una licencia de manejar. ya con la licencia de manejar, si te paraba la policía en estos pueblitos o el Highway Patrol, pues ellos decían, ok, evitaba ser arrestado y llevado a la cárcel. Pero sí, el permiso de trabajo no es un estatus migratorio, no es la residencia, no es la ciudadanía. Ahora, ciertos permisos de trabajo a veces son conectados con DACA o TPS y están conectados con otros estatus. Pero nomás por tener un permiso de trabajo, si tienes una aplicación pendiente, lastimosamente eso no es una protección contra todo.
Y justamente los convenios 287G permiten a la policía local ya saber todo esto, porque antes de ellos no tenían eso.
No sabían, ¿verdad? Pero ahora muy bien, si ellos miran una licencia que tiene un vencimiento de válida como un año o algo así, ellos saben que es en base de una aplicación que está pendiente. Pero sí tienen acceso a esta información por los convenios y la tecnología que ya existe entre todas las agencias.
Abogada, ¿cómo te contactamos para la gente que está escuchando?
Claro que sí. Nuestro número de teléfono 918-505-4870. 918-505-4870. Aquí estamos en Tulsa, la 2930 Tour y el Avenida. Aquí para servirles. También tenemos nuestra oficina en Oklahoma City y también en Portsmouth para su familia, sus amigos que viven en estas áreas más cerquitas. Pero también, pues, claro, podemos ayudar en sus casos de inmigración en todas partes de los Estados Unidos. Esto más llamándonos al 918-505-4870 para hacer esta cita con nosotros.
Abogado, ya nada más la última pregunta es, si alguien lo detiene, si un familiar es detenido por ahí, ¿qué debo hacer?
Ay, pues eso se ocurre, pues si ustedes se dan cuenta, llámenos o llamen a sus abogados de inmigración de confianza para mirar qué podemos hacer inmediatamente para tratar de sacarlo. Y seguramente sería, no podemos sacarlo inmediatamente, pero sería, ok, empezar a mover la aplicación para la fianza, para el bond.
Todavía hay probabilidad, ¿no?
Todavía hay.
Perdido.
Todavía hay probabilidad, todavía tenemos defensas, todavía hemos podido ayudar a personas. Ahora sí, es más difícil y yo sé que no todos los casos podemos hacer eso, no todos los casos califican, pero hay que checar y hay que tratar.
Abogada, te agradezco mucho y nos vemos aquí el próximo viernes
claro que sí,
con más preguntas.
Claro que sí, hasta luego.